Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 627. Conversas para ouvir quinta-feira à noite, a partir das 9, também nos finais de tarde de domingo. E estamos também em rum.pt. Passe por lá as nossas conversas mais recentes, disponíveis para escuta e também para download. Para hoje, mais um passo da série das correntes descritas, alguns dos autores que passaram recentemente pela Póvoa de Varzim. António, apresenta o nosso convidado. Temas para a conversa desta semana.
Boa noite. Continuamos com as correntes descritas e um dos nomes mais importantes da poesia do país vizinho, mas a sua estreia em Portugal é um livro com reflexões, pensamentos, aforismos, diálogos que o autor tenta estabelecer com a cultura mediterrânica, essencialmente. Fernando Pessoa também aparece, mas o que temos aqui neste livro é os poetas importantes espanhóis, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Jorge Manrique e depois os poetas sufis, daquele refletir sem o dogmatismo, sem a ortodoxia pesada do islamismo, da religião muçulmana. Mas vai mais longe, vai Lao Tzu, vai Confúcio. É um pouco de admirar que um dos grandes nomes de Espanha ainda cultive este género de literatura ou este género de escrita. Uma revelação. Aguardamos a sua estreia como poeta. Foi-nos prometido pelo próprio autor que iremos neste ano ter acesso à sua obra maior. Fica aqui um poeta total, um poeta com uma dimensão humana sensível e depois o diálogo com a natureza, com os elementos que remete para a criação profunda, sensível e única, a linguagem maior que é a poesia. Boa noite, bom dia e boa tarde. De Braga para o Mundo, um abraço. Melhores leituras.
António Colinas nasceu em León em 1946. Poeta, romancista, ensaísta e tradutor, fez estudos técnicos e de história na Universidade de Madrid e entre 1970 e 1974 foi leitor de espanhol nas universidades de Milão e Bergamo. As suas primeiras publicações datam de 1969. E pertencem ao género lírico, Poemas de la Tierra y de la Sangre e Prelúdios a una Noche Total. Em 1985, publicou seu primeiro romance. Entre as suas traduções do italiano encontram-se a obra de Giacomo Leopardi e a poesia completa de Salvatore Quasimodo. Na imprensa, colaborou com jornais como El País, ABC e El Mundo. Publicou uma vasta e variada obra que mereceu os mais diversos prémios, entre os quais o Prémio Nacional de Literatura, atribuído pelo Ministério de Cultura de Espanha, e mais recentemente o Prémio Rainha Sofia da Poesia Ibero-Americana. Em Portugal tem apenas editado Harmonia, uma edição da Assírio e Alvim.
António Colinas, obrigado.
Obrigado, boa noite.
Três livros reunidos aqui
Em uno.
num livro só, Harmonia,
Sim.
sabendo que o primeiro é o livro da harmonia, segundo, o tratado da harmonia, novo tratado da harmonia, que depois vai subdividindo em partes dentro do próprio grande livro, que
Sim.
é a reflexão sobre esse tema, que depois vai tentar, num juízo ou numa sensibilidade e num discurso sincrético, digo eu, Lao Tzu, Ibn Arabi, uma série de autores, Confúcio, Platão, toda uma série, desde os próprios textos sagrados, os textos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da Torá, o Eclesiastes e outros textos afins, o porquê desse seu diálogo durante anos em Ibiza, na praia, nas Maiorca, o arquipélago mediterrâneo,
Itália prima.
exatamente. Como é que chega a este tipo de dimensão de discurso despojado, mas ao mesmo tempo limpo, mas também, por outro lado, com uma voz, um eu delicado, um eu poético, um eu silencioso, um eu virado para si, para dentro, mas também para o mundo. Não é panteísta, é um eu, se quisermos, carregado de sagrado.
Assim é. Creo que estamos ante un libro de libros, ¿no? Porque es un libro inusual, extraño, como ha dicho, con una filosofía, entre comillas, muy personal, sincrética, con un fuerte sentido de universalismo. Y quizá para entrar directamente, para que el radio oyente entre directamente en el libro, pues contaría dos anécdotas. Viviendo en Ibiza, pues había un psiquiatra que recomendaba la lectura del primer tratado de armonía. Y ya de regreso aquí a mi tierra, al noroeste, pues he sabido también que un médico, lector mío, un médico de Oviedo, pero este era un internista, no era un psiquiatra, pues también recomendaba a sus pacientes este libro. Es decir que hay en él, más allá de toda la literatura, pues una carga de... Es una literatura que procura sanar y salvar. Quizá el radio oyente puede entender que es un libro de lo que ahora llamamos de autoayuda. Puede ser también con estos consejos médicos, ¿no? Pero lo cierto...
Son tres livros terapêuticos. Tem uma capacidade de obrigar o leitor a olhar para si mesmo, para se entender a si, como disse anteriormente, e perceber a interação, o diálogo com o outro, o outro ou a outra.
É também um livro radical, não? É muito sencillo en la expresión. Normalmente, con un poema, con la poesía normal, podemos abrir un libro por cualquier parte, por cualquier verso. Aquí también esto es ideal. Uno lo puede tener en la cabecera de la cama y cada noche leer estos fragmentos que pueden ser entendidos como pensamientos en su estado puro. También a veces hay zonas que pueden ser consideradas como de poesía en prosa, de prosa poética, y en definitiva, pues lo más aproximado para definirlo, pues es un libro de aforismos, pero que uno puede empezar a leerlo por el final. Aunque en el primero de los tratados acaba de una manera muy radical, ¿no? Soledad, serenidad, silencio.
Silencio. Um dos temas, já lá iremos à questão do silêncio, um dos termos, uma das palavras fundamentais deste livro é a noção de solitude.
Sim.
Solitude pode ser de solidão, solitude também pode ser, para nós, portugueses, responder à interpelação do outro, aquele que olha para nós e nos pergunta quem és, o que queres da vida, o que queres do mundo. Este conceito de solitude é um conceito largo, abrangente, metafísico de alguma forma, ontológico, em que a palavra tem que ser a palavra certa, como quase no texto de
Eu falaria de soledad fértil, não? Não estamos ante a soledad del que vive en su torre de marfil, de la soledad del que evita el mundo. Es una soledad solidaria, si puede decirse así, ¿no? De la misma manera que el título del libro, la palabra armonía, nos remite a lo evanescente, a lo fantasioso, a la huida de la sociedad, sino que la armonía es un estado de ánimo que viene después de la prueba, después de la dificultad, después de los problemas. En ese momento aparece la idea de armonía, que es una idea de plenitud.
Uma dos temas também poderemos falar, a questão do Mediterrâneo como ventre e o seio da civilização judaico-cristã. Aquilo que chama a civilização ocidental, de alguma forma, há uma espécie de junção entre Yahvé, Platão, Sócrates, Zoroastro, há toda uma série de um pensamento que vem depois dos místicos do deserto, também, de alguma maneira. Também há uma, para além disto, a vida radical ou a concepção radical de Ramon Llull,
tá bem.
Que é uma, Portanto, todo este universo que é composto de terra, ar, água e fogo, o fogo primordial, o fogo da sarça ardente de Moisés no monte que lhe é dado o decálogo como definidor da civilização, tem um pouco esta dupla face, como a face de Janus, Jerusalém versus Atenas. A razão, a espiritualidade, depois os caminhos do Ocidente para o Oriente, com Zoroastro, toda uma série dos filósofos, pensadores sufis, citámos há pouco Ibn Arabi. Todos os outros pensadores que Omar Khayyam, da própria poesia, o poeta dos sentimentos, do corpo, das sensações, é todo este universo que também passa por este livro.
É uma cadena no tempo que eu he reconocido em um ensaio que publiquei antes em Revista do Occidente como uma cadena de pensamento iniciático, não? Que curiosamente se da precisamente en las dos orillas del Mediterráneo, ¿no? Quiere decir que ahí tenemos, por ejemplo, por aludir a esa cultura judeocristiana, los libros sapienciales de la Biblia, pero esa corriente viene de mucho más atrás, ¿no? Podemos decir que el taoísmo, por ejemplo, pues es una religión sin Dios, o puede ser en cierta medida el origen de cierta mística universalista, como el budismo también es una religión sin Dios, ¿no? Aunque la figura de Buda sea tan paradigmática. Y entonces, si vamos en el tiempo, pues recorremos ese camino que usted ya ha subrayado, ¿no? Los griegos, lo grecolatino, llegamos al Renacimiento, llegamos curiosamente hasta Portugal con Fernando Pessoa, con Alberto Caeiro, que para mí los poemas de Alberto Caeiro...
Já lá vamos a essa parte da questão do Alberto Caeiro, a terra, o cheiro da
Miguel
própria...
Torga também.
Torga, alguns escritores portugueses.
O mundo del noroeste, em lo que se refira ao telúrico, mas também o mundo essencial em esse livro maravilhoso que são os poemas de Caeiro.
Do Alberto Caeiro.
Sim. E logo, claro, há dois mediterrâneos. Um, o que eu encontro, he vivido 4 anos em Itália, y entonces allí es el encuentro con la cultura de los nombres propios, de las figuras, de las batallas, de la historia con mayúscula, ¿no? Pero luego en el mundo de la isla yo encuentro un Mediterráneo de los símbolos, ¿no? Esos símbolos a los que también ha aludido, como puede ser el mismo mar, la luz, la fuente, la nave, el náufrago, el fuego, el bosque,
el sol, 24 de junho, porque a civilização virada ao Atlântico, ao mundo aberto, é a civilização da chuva, do oceano forte e violento, intratável, o oceano tal qual foi criado na origem da vida. O Mediterrâneo é mais do ventre mais fechado sobre si mesmo,
remite
à origem da vida,
ao
nascimento da própria origem do pensamento edénico, de alguma forma.
Claro.
O António Colinas também, e depois a linha B, não valoriza muito os pensadores, penso eu, ou aqueles, passando a redundância, pré-socráticos, mais materialistas. Valoriza a questão da linguagem, que depois se arrasta até ao século XX, com Heidegger a refletir sobre Hölderlin, até um filósofo...
Romanticismo essencial.
O romântico essencial Hartmann, toda uma série de autores alemães que olham, de facto, para a questão da interioridade, no diálogo com a própria natureza, ou a simbologia da natureza.
Eu creio que a natureza é o grande tema de minha obra. Una naturaleza entendida, de nuevo, no como lo rústico, no como lo agrícola, no como lo costumbrista, sino esa fuente que no cesa de manar y de proporcionar la información al ser humano y que, sobre todo, tuvo su significación más grande en los poetas románticos centroeuropeos. El Leopardi central de los cantos, Hölderlin, Keats, en fin, Seeley. Porque el romanticismo nuestro español es un poco, como yo digo, dramático, un poco, decimos, de cartón piedra, un poco lacrimógeno. Mientras que el romanticismo esencial es un romanticismo que primero le gusta confluir los pensamientos. En ese romanticismo esencial hay preocupación por lo sagrado, hay preocupación por la ciencia y por supuesto pues por una literatura de las grandes preguntas, ¿no? Las grandes preguntas a las que siempre procura responder el poeta, que son el amor, la muerte, la naturaleza, lo sagrado, lo profano. Sobre lo sagrado, también en los tiempos en que vivimos, pues debemos pensar que lo sagrado no remite a la ligera, a lo clerical o incluso a una ortodoxia literaria, sino lo sagrado está en el ser humano. Bueno, voy a decir una barbaridad, pero puede que esté antes de las religiones, de las grandes religiones. Lo sagrado es una aspiración del ser humano, que el poeta vive de una manera muy viva y que precisamente nace de la contemplación, que es otro de los grandes temas del libro. Bien. Contemplación, como decía nuestro Fray Luis de León, que es nuestro poeta más órfico, más pitagórico, contemplación que es templarse con el entorno, ¿no?
Com o meio envolvente. Uma das questões também é importante para isto, para este seu trabalho de reflexão, esta interiorização sobre o valor da própria linguagem, é que pouco se nota neste livro a influência da questão da pulsão sexual, da libido, ou seja, Sigmund Freud. O valor para António Colinas é, se quisermos, aquele que tenta procurar a razão fora da razão, da racionalidade. Estamos a falar de Gustav Jung. Carl Gustav Jung, que o fascínio está no oculto, que é aquilo que a razão não consegue, em certa medida, um pouco do trabalho até de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, dentro do sentir a sensação crua, pura, o cheiro e os olfatos da terra, das ervas crescendo. É este lado mais indecifrável que precisa e necessita de recorrer à linguagem inicial simbólica.
Bem, eu, desde logo, sou mais junguiano que freudiano. Pensemos em de que forma tão radical e oposta pensam, por exemplo, sobre o tema del erotismo ou a sexualidade, ¿no? Que Jung nos remite, como os orientales, a energía. Para él todo es una energía.
A vitalidad inicial, sí. Pronto, un poco.
Y luego también cómo se contempla la religión, que él lo contempla como un proceso unido a lo sagrado, pero sanador. La religión bien entendida no enferma, sino que sana, ¿no? Son las dos grandes diferencias. Y luego también, claro, Jung estudió mucho el proceso creativo del artista, escribió sobre escritores, pero también sobre pintores, y para él la creación pues era más que lo que entendemos por el simple hecho literario, sino que era una vía de conocimiento, de búsqueda. El poeta no es un fotógrafo, trabaja con la realidad, pero él tiene que metamorfosearla, tiene que trascenderla. Y por eso a mí me gusta hablar de la poesía como y de la literatura en general como un proceso de una búsqueda de la palabra nueva, ¿no? La palabra nueva. Y ahí hay una conexión con otro libro que yo admiro mucho, que es La vita nuova de Dante. Que esa vida, pues, hay por ejemplo el símbolo de la mujer, pues, es múltiple, porque la mujer remite a lo pasional, remite a lo amoroso, pero eso se ve mejor en la comedia. Va hacia un fin, hacia un ideal en fin, que está más allá, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos con uno de los símbolos. Se puede hacer, no ya de este libro mío, sino de la poesía en general, de mi poesía, se puede hacer una lectura simbólica, ¿no? Quiero decir, a través de los símbolos de la naturaleza, y ahí aparece una idea muy de Extremo Oriente, que es la idea de dualidad, que San Juan de la Cruz la reconocía, esta idea, como los contrarios, ¿no? Él tiene una frase tremenda que dice, vivamos en plenitud porque para que nunca luchen más contrarios contra contrarios. Estos contrarios, o esta dualidad, pues se deshace en la idea de unidad, que es una idea sobre todo que desarrolló mucho Plotino, y esa unidad pues es una unidad de plenitud, que en el ser humano, por ser mortal, es transitoria, es provisional, pero quien, dando un paseo en un día de verano por un pinar, o paseando frente al mar, no se le abre la libertad y el ánimo y se le borra todos los problemas, ¿no? O sea que vivimos instantes de plenitud. De hecho, este libro es una recopilación de instantes en plenitud, aunque no sepamos mortales, ¿no?
Uma das questões também, ou um dos temas que poderemos desenvolver, é um pouco a posição de solitário. Não é bem a concepção filosófica de Hans Blumenberg e o pensamento sobre a questão da modernidade, o homem na sua jangada, perdido no meio da tempestade, mas é mais o sujeito colocado como Rainer Maria Rilke no Castelo de Duino. Ibiza funcionou para António Colinas como o seu Duino particular, onde ele tem a possibilidade de criar e contemplar o silêncio e, fundamentalmente, o anjo. Sim.
Bueno, yo le debo mucho a Ibiza, que es una Ibiza que no tiene nada que ver con los tópicos, ¿no? Porque hay muchas Ibizas. Entonces, una de las Ibizas que a mí me interesa es donde he vivido, en la Ibiza interior, la Ibiza del microcosmo de la Casa Pallesa, donde allí el campesino vivía absolutamente autónomo, se construía desde las zapatillas hasta la ropa y se alimentaba de... Era una visión un poco virgiliana, idílica de la realidad hasta los años 80. Y bueno, pues le debo mucho a esa soledad que encontré allí y a ese recogimiento, pero siempre tendría en cuenta el tema de las raíces, ¿no? Estas raíces que están aquí en nuestro noroeste y que siempre... Por ejemplo, en mis libros de cuentos, pues siempre el tema primordial es el del origen, el mundo de la infancia, ¿no? Tengo también dos libros de memorias, uno hasta los 10 años, que es donde aparece esa memoria con los primeros símbolos, cómo nace un primer texto infantil, el mundo del río, ¿no? También he recogido recopilaciones de mi poesía reunida bajo el título del río de sombra, ¿no? El río que por un lado es el río de la infancia, pero por otro lado, como en Jorge Manrique, es el río de la vida, ¿no?
Que pasa, del tiempo que pasa, a fluidez...
Y ahí tenemos la fluidez también de Heráclito, que antes ha citado a los presocráticos, y a mí me gusta esa leyenda que hay sobre Laozi, ¿no? O Laozi, como se dice ahora, que... Se dice que él se perdió sentado en un... pasó la frontera y se perdió en dirección a Occidente, ¿no? Entonces a mí me gusta fabular pensando que pudo llegar hasta un pensamiento como el de Heráclito. Ahí hay una conexión con los presocráticos muy, muy sugestiva.
Comporre canzoni per me. ed abbia soltanto certezza degli amici del cuore, niente più. Io sogno una casa in un campo dove possa scoprire la pace con me, ed abbia soltanto certezza dei confini del corpo e niente più. Io voglio le pecore bianche e il pascolo quieto nel mio giardino, e voglio il silenzio di bocche già stanche e dolce speranza degli occhi, un figlio che parli per me, e voglio piantare e raccogliere io i frutti di Dio. Io voglio una casa in un campo, il dominio ideale per chi è come me, dove posso piantarci gli amici, i dischi e i libri e niente più. Dove posso piantarci gli amici, i dischi e i libri e niente più.
Também aqui neste seu livro, quando faz reflexões sobre o amor, há, para quem lê, a necessidade do o amado transformar-se na coisa amada. A união dos corpos, da epiderme, mas acima de tudo das sensibilidades. Faz-me lembrar um pouco a transformação, ou pelo menos a projeção, de Santa Teresa no seu, na sua paixão, seja ela qual for, pela imagem que tinha à sua frente, na sua cela, do Cristo amoroso, sofredor. É um pouco esta concepção do amor que vai contra a corrente da contemporaneidade, destes tempos em que tudo passa, nada existe. Há alguns filósofos que são aqui citados em que negam até a existência do bem, o viver prazerosamente com o bem, todo um conjunto de temas. Sim. Que tem muito a ver com esta simbologia circular, se quisermos, à volta do...
Bueno, aí sobre esto que ha comentado, pues ahí se cierra el libro con esta sección Geometrías del Fuego, que puede ser entendido como también como un poema en prosa, uh-huh. Y es ahí donde aparecen los cuerpos. De nuevo me remitiría a la idea de plenitud, ¿no? Uh-huh. Plenitud del instante, sensualidad, siempre fundida con lo telúrico, con la tierra. No se sabe dónde empieza el cuerpo de la amada. Ajá. Y dónde aparece
un cuerpo
todo. Los trigales, en fin, o trigo morto, que leía en una traducción el otro día. O sea que todo está dentro de una gran unidad. Ajá. Y en ese sentido, pues mi obra le debe mucho, ya digo, a este pensamiento primitivo oriental, que luego a través de esa cadena, de esa corriente, pues se da en otros momentos de las grandes civilizaciones. Y luego pensar también que el mundo tiene, lo recordaba ayer en el acto, el mundo tiene poesía desde el siglo XXV antes de Cristo, en China, en Sumeria, en Egipto. Por eso, ante estas ideas tópicas de que la poesía va a morir, de que son malos tiempos para la lírica, que la novela se vende, la poesía no. Si hay poesía en el mundo desde el siglo XXV antes de Cristo, no va a desaparecer. Porque el día que desapareciera la poesía, querría decir que el ser humano habría dejado de ser humano. Porque la poesía trabaja sobre todo con los sentimientos, pero también con el pensamiento, ¿no? Yo digo que el poema ideal es aquel en el cual el poeta siente y piensa en igual medida, ¿no?
Uma dos temas que não, de facto, é assombroso, é que a filosofia da ruptura do eu, da destruição do sujeito, do homem, a filosofia dos anos 60, se quisermos, não fascina de todo, não tem interesse para António Colinas. Pelo contrário, merece observações, dizendo que é o pensamento da moda, do tempo, da atualidade, que acompanha um pouco esta velocidade em que o homem e a mulher se encontram perdidos. É um pouco esta reflexão que pretende dizer, independentemente de um dos escritores que aparece no seu livro, também pensador, Ernest Jünger, com o famoso livro Emus Will, e também tem As Tempestades de Aço e As Falésias de Mármore, ou a questão da guerra, da brutalidade, mas ele no Emus Will, esse romance que é passado algures no Mediterrâneo, no norte, no norte da África, da transição, a figura do libertário, ou a figura do homem livre, não é o libertário no sentido, mas do anarca, aquele que tem uma dimensão estética ou esteta, o homem que tenta reconstruir a própria dinâmica da vida na polis. Também é este Jünger que Colinas nos pretende dar a conhecer.
Sim, Jünger, claro, também passa por uma prova que espero que não passemos nós, que é a da guerra, não? A da guerra, e sobretudo em seus diários vemos como ele vai, também porque era um naturalista e um botânico, y estaba muy cerca de la naturaleza. Vemos en sus diarios cómo se da esta evolución hacia el hombre interior, ¿no? Es decir, que es curioso, pensando en la guerra también, por qué se da la poesía china. El poema chino es un poema ya desde los orígenes hasta casi Mao, que imita a los poetas clásicos. Es una poesía que responde a un esquema muy sencillo, ¿no? Un hombre que está en la naturaleza, o una mujer que está al lado de un río o al lado de un lago, bajo un árbol, quizás se ve un camino, por el camino se espera que llegue el amado o la amada, y ese esquema es como paradigmático, ¿no? Y se repite, y podemos leer ese poema como hoy día como una realidad, como algo fotográfico, ¿no?
O sea, pictórico, que tiene una componente pictórica.
Y cómo nace toda esa playa de
la interacción entre el amado, la amada y la naturaleza, también en una especie de...
Y el camino, y en fin, quiero decir que ahí se da también esa dualidad. ¿Por qué hay esa playa de poetas en China, sobre todo en el periodo de la dinastía Tang, ¿no? Bueno, pues quizá es una reacción frente a la guerra, porque en fin, fue un país muy guerrero, fue un país en continuas tensiones, y entonces pues el poeta pues deviene casi santo, deviene místico y busca la naturaleza, ¿no? Y por eso vemos en la historia de China esa dualidad tremenda entre esos dos mundos, ¿no?
Uno de los temas también que pasa en fondo es la música.
Sí.
Johann Sebastian Bach, con las variaciones de Goldberg, aparece también Telemann y aparece también Gustav Mahler. Mahler con o sagrado, a terra, a canção da terra, a morte dolorosa da filha. Todo a música também é um elemento fundamental para a construção da harmonia, a relação entre o homem e o sagrado, o belo. Bueno, a música como, sí. Apesar de luterana por parte de Bach, apesar de Telemann também ter
Vivaldi também.
E Vivaldi, mas o porquê da música, esta música que é um diálogo que o homem tenta construir consigo para compreender o absoluto?
Bueno, a mí me gusta decir que quizá más allá de la poesía solo esté la música. Y en el fondo la poesía es un viaje hacia el silencio. A medida que avanzamos en años, el poema se va haciendo más reducido, más breve, parece como si buscara el silencio. Entonces, ¿qué hay detrás de ese silencio? Pues la que va más allá es la música, ¿no? La música que también puede ser doble, ¿no? Uh-huh. Una música a la que oímos, pero esa música callada también de Fray Luis de León,
uh-huh.
Esa música de las esferas, ahí aparece el orfismo, el pitagorismo, y parece como si el escritor llevara dentro desde su infancia una voz, una música a la que intenta darle forma. Por otra parte, la música, lo ha señalado la crítica, es una de las características primordiales de mi poesía, ¿no?
Uh-huh.
Es una poesía en la cual la musicalidad, pues, es muy importante, es prioritaria, uh-huh. Y eso proviene del ritmo también.
Uh-huh.
El ritmo es la condición esencial del poema,
uh-huh.
Del verso.
Uh-huh.
A un poema le podemos quitar la rima, la métrica, las metáforas, pero no le podemos quitar el ritmo,
ajá,
que da la acentuación, y es la música del verso.
Ajá. Uma das, também das, dos tópicos ou das linhas é o regresso a casa.
Sim.
O regresso a casa chora o autor, o poeta, abre a porta e chora.
A morada.
É, a morada. Esta morada é o ventre materno, é quase vulgar. Ou é o regresso à origem que teve o percurso de uma vida e tenta encontrar depois os vários elementos das metáforas de sentido que dão sentido à grande vida? O regresso aos cheiros, aos insetos, às árvores, à água, ao rio, ao cantar dos pássaros, ao voo noturno do mocho, o mocho Minerva, a sabedoria, é todo este elemento que o poeta, o eu, o narrador, o que nos apresenta estas simbologias, pretende também racionalizar ou pelo menos criar beleza a partir da beleza de, no início, era o verbo.
Bueno, para mim, o regresso à origem es una forma quizá de abordar la madurez, el tiempo finito. Cuando he regresado, pues, aquí al noroeste, a Salamanca, a León, pues, algunos amigos me decían con confianza, ¿cómo se puede venir de Venecia o de Ibiza aquí cuando todos se marchan de este noroeste? Y entonces, ahí en ese regreso, algo de búsqueda de un paraíso perdido que fue el de la infancia. Yo pasaba los veranos de mi infancia en un pueblecito donde vivían mis abuelos. Mi abuelo era el herrero del pueblo. Y entonces, claro, la vida era aquel mundo de plena posguerra, era un mundo pobre pero autosuficiente, humilde pero concorde, ¿no?
Uh-huh.
Ahora en el pueblo solo viven 100 personas, entonces vivían 1000, ¿no?
Ajá.
Todos han ido al País Vasco.
Oye.
O a Alemania.
Ajá.
Ahora hay un regreso lento, progresivo, pero en mí fue algo también físico, porque yo me encuentro a aquella casa de mis abuelos, pertenecía a una tía mía, soltera, y murió, y estuvo la casa 15, 20 años cerrada.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo regreso y me enfrento con esa casa en ruinas, la parte del horno, de la cocina, uh-huh, del cuarto del horno, que va unida al aroma de la jara y al aroma del pan, ¿no?
Uh-huh.
Pues restaurar esa casa supuso para mí también restaurarme a mí mismo. Y claro, el pueblo ya no es el que era, pero ahí hay que recordar la frase de Torga, ¿no? Que lo local es lo universal. Para el que sabe mirar con sentido de universalidad. Y entonces, pues también supuso una lectura de símbolos. Es una zona muy rica arqueológicamente, muy romanizada. Hubo un campamento romano, Petavonium. Y ahí aparecen también las leyendas de la infancia, aquellos cuentos de que te contaba tu abuelo, tus tíos, de la presencia del lobo, ¿no? Que el lobo no aparece en los cuentos normalmente como un animal dañino, sino como un algo que siempre pasa de lejos, como cuando la gente está durmiendo en el pueblo, pues está nevado y pasa lobo y nadie lo ve. Es decir, todo este mundo de leyendas arqueológicas y naturales, pues me marcaron mucho, ¿no? Y ya digo, volver al lugar del origen fue restaurar la casa, pero también restaurarme un poco a mí mismo. Fue una prueba muy dura, pero en fin, había que ir más allá y había que buscar la armonía más allá de la prueba.
Uma das, falou agora no lobo, falou nos mitos fundadores, ou o imaginário fantástico da infância, do crescimento. É um pouco a procura também, quase como os arquétipos iniciais, à maneira e modo de Mircea Eliade, sobre toda uma série de elementos que aparentemente desconexos, mas depois, quando começamos a pensar sobre eles e a refletir, percebemos a origem comum desta magma, o telúrico inicial, primordial.
Bueno, logo se dá a paradoja de que estamos hablando, este territorio del origen, en este territorio se encuentra la mayor reserva de lobos de Europa. En el cruce de las provincias de Orense, Trasosmontes,
Castilla-León,
sí, un poco León, La Cabrera, sí, La Cabrera y Zamora, ahí está la mayor reserva de lobos de Europa. Entonces, no era un cuento, una leyenda, era una realidad. Es decir, que cuando los pastores hablaban del lobo, el lobo era una presencia. Y luego yo tengo un poema que se titula Zamira ama los lobos, que es la reflexión de una mujer que está en un hospital esperando a la muerte de los suyos. Y entonces ella quiere salir de esa realidad, de los quirófanos y del hospital, en busca de los lobos, ¿no? Y ahí el lobo aparece como, no como un animal dañino, sino como
una figura
imposible, arquetípica,
quase mítica, sentido
mítica,
o indomável, aquele que se mantém à distância, silencioso durante 23 horas, e uma única hora é que se manifesta.
E logo também é um território que vai unido a uma série de arquetipos, de legendas, que son un poco leyendas celtas. Yo cuando hay un profesor de Salamanca, José Luis Puerto, que ha trabajado mucha parte de la poesía, el mundo de las leyendas de todo este territorio, y me dijo, un día tenemos que hablar para que me cuentes de las leyendas de tu infancia. Y entonces yo le empecé a hablar del lobo, le empecé a hablar del castro, que se decía que estaba sostenido por una viga de oro, que debajo del castro había un canal de agua que llevaba hasta el lago de Sanabria. Y entonces cuando yo le he dicho todo esto, dice, todo esto son leyendas celtas.
Pues son.
La gruta en la cual aparece en las noches de luna una mora que se peina con un peine de plata. Y yo pensaba que eran todo relatos de mi pueblo, y son relatos del noroeste, ¿no? Celtas.
O que é fundamental é manter o fogo, não morre o fogo, porque se morre o fogo, morre a memória. O fogo de uma espécie, com um sentido, quando Moisés vai à montanha e recebe a norma, a moral, a ética, o comportamento, as atitudes, o amor, a morte, O proibido, o permitido, é um pouco esta ideia, o fogo sagrado é, vamos lá, a necessidade para a memória nunca morrer.
Eu creo que sim, essa expressão disso, de memória que não muere. O fogo, que também tem outra forma e outro símbolo, que é o de la llama.
Ajá.
Que só lo encontramos muito claro em São João de la Cruz.
São João da Cruz.
Em sua poesia e la llama, e em seu comentário sobre la llama, não? Entonces nace, a veces la poesía de San Juan la vemos muy mitificada, pero responde, yo pienso en los momentos que él pasó contemplando el fuego en la cocina de su monasterio y contemplando la llama, ¿no? Y la llama es como una contraposición a la ceniza, ¿no?
Ajá.
Quiere decir que todo en la vida, como hemos dicho, es dualidad, día, noche. Okay. Dolor,
vida,
gozo,
morte,
sí.
Vida, morte.
Y entonces fuego, ceniza, ¿no?
Ajá.
Entonces, mientras haya fuego y llama, hay viva, ¿no?
Pero no hay la posibilidad de redentora de Fénix renacer de las cinzas.
Bueno, habría que ver qué entendemos por las cenizas, ¿no? Pero a veces sí, esa lucha diaria por vivir. Es un continuo afán de superar las pruebas, las dificultades, la enfermedad, la muerte de los seres queridos. Y entonces ahí hay en efecto como un renacimiento de esa situación. Yo he contado una anécdota que yo suelo escribir cada 2 o 3 años, no escribo cada día poesía, sino que hay unos periodos de silencio. Y yo hacía 2 años que no escribía. Y entonces al día siguiente de la muerte de mi padre, pues yo tomé el coche y salí sin rumbo, un poco para despejarme, y llegué hasta la cima de nuestra cima tutelar, que es el monte Teleno, que es el monte más alto del noroeste. Era invierno, paré allí el coche y me puse a contemplar la montaña, que estaba completamente nevada. Y allí entonces apareció el primer verso y escribí el primer poema de un nuevo libro que se titula Tiempo y Abismo, ¿no? Que es un libro en el que precisamente se parte de la ceniza o de lo negativo o de la muerte o de la enfermedad, se llega a la plenitud de ser. O sea que es posible este renacer relativo.
Ajá. Os 10.000 elementos descontrolados que fala Lao Tzu, que estão na modernidade em descontrole, perdemos a capacidade de os harmonizar, só o amor, a geografia do fogo, o fogo pode permitir a ordem e criar novamente a harmonia.
Bueno, está falando da modernidade e claro, no livro pues, há uma grande crítica hacia lo que entendemos, entre comillas, por modernidade, o por la razón más usada, mal usada, o por lo que entendemos en nuestros días por la filosofía del todo vale, la pérdida de valores, un mundo excesivamente mecanicista, y bajo ese punto de vista este libro también es una crítica radical. Yo reconozco que es un libro muy radical.
Ajá.
Para el que la modernidad también está llena, por supuesto, de cosas positivas.
Uh-huh.
Pero también hay una crítica profunda que se hace de esa modernidad. Uh-huh. Y bueno, pues el fuego ahí juega ese papel.
Uh-huh.
de perenne. Y bueno, hay un fuego también que puede ser el fuego de las pasiones.
Uh-huh.
En fin, como el amor, pues el amor es un concepto también poliédrico.
Porque
amor,
Camões, o nosso poeta, dizia: amor é fogo que arde sem se ver.
Sim,
o
sim.
Nosso poeta lírico, Camões, claro. Tinha a concepção que realmente o amor, de facto, entre outras dimensões, bocaxianos, da poesia de Petrarca, a dimensão do amor também era fogo que se mantém numa espécie de combustão contínua, recorrente sobre...
E também fogo em que se arde, não?
E
que se arde e pode ser un fuego destructivo.
Destructivo.
Pero bueno, el amor, ya digo, es un concepto poliédrico, va desde el amor pasión, el amor hacia la amada o el amado, el amor telúrico, ajá, unido a la tierra, el amor fraterno, el amor solidario.
Paternal, maternal.
Amor, sí, quiere decir que es un concepto también, hasta llegar a aquel amor del que, con el que Dante cierra la Divina Comedia, ¿no? El amor que mueve el cielo, el alter stelle, ¿no? Ajá. Que ya es un, en fin, un amor ya de sentido divinal.
Divino.
Sí.
Assim amanhece o teu corpo, vencendo aquela morte que dá vida. Por enquanto. Esta suspensão, este deixar incógnito o fogo e o amor futuro, pressupõe aquilo que falámos ainda há momentos, anteriormente, com esta velocidade, com esta tonteria que é a vida da pós-verdade, a existência, a ausência, digo eu, de alguma moral ética, pode levar à insensibilidade, à ausência do afeto, à perda definitiva daquilo que é a consciência de si e do amado ou da amada. Este, por enquanto, deixa tudo em aberto, que pode levar à tragédia, ou à redefinição, ou reconstrução, ressimbologia do amor. Até que ponto é que...
Sí, outra vez a dualidade, não?
Uh-huh.
Sí. En toda a tradição poética, pues, el amor é expresão de lo mais sublime, não? Hay un gran ejemplo, es el de Dante, ¿no? Tanto en la Vita Nova como en la Comedia, que es un amor que también lleva consigo el autoconocimiento y que, ya digo, puede ser un amor que incendia o un amor que destruye, ¿no?
Final do programa número 627 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com António Colinas, mais um dos autores que marcaram presença nas correntes de escritas na Póvoa de Varzim. Despedimos-nos com a promessa de regresso na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.